Estamos en comunicación telefónica con el colega Tuni Colman. Silvia, Virginia, el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
La verdad que bien. Acá estamos convocando a los que saben para conmemorar lo que significan estos 30 años, ¿no? ¿Qué se dice? ¿Qué decimos cuando ha pasado tanto tiempo? Nosotros el otro día hablábamos con la embajadora de Israel en la Argentina, con Galit Ronen, y ella decía, los culpables tienen nombre y apellido. Su nombre es Hezbollah y su apellido es Irán.
Bueno, es la posición que tiene Israel, efectivamente. Desde el punto de vista judicial es muy débil lo que hay. Si vos tenés un caso como este o como el de Lamia y no tenés quien proveyó el explosivo, quien manejó la camioneta hasta la embajada de Israel, quien compró la camioneta con un documento brasileño, es decir, si vos no tenés nada de nada de quienes ejecutaron, es difícil, muy difícil, digamos, sacar quién es el autor intelectual, ¿me entendés?
Claro.
Una cosa es, si vos tenés el que mató de fulano, y entonces vos podés empezar a hilar, pero acá nosotros no tenemos nada de nada de nada de nada. Entonces, es muy difícil saber quién es el autor intelectual. Por supuesto, Israel apunta a su archienemigo, que es Irán, y al grupo Hezbollah, que es una organización libanesa aliada a Irán. Pero si ustedes piensan que en 30 años nunca hubo un detenido, verán que los elementos que hay en la investigación son muy malos, muy, muy malos.
Tuni, en su momento se decía y públicamente se sostuvo durante unos cuantos años la versión que no había habido una correcta investigación por parte de quienes en su momento tenían que haberlo hecho, que se perdieron pruebas, que se desestimaron otras pruebas y versiones que hubo. Vos, estando allá, habiendo podido tomar contacto con la causa, habiendo podido tomar contacto al detalle, inclusive hasta lo que es el off the record, porque uno por allí, estando aquí tan lejos, no se lo entera. ¿Qué es lo que palpás vos realmente? ¿Fue así o no se pudo hacer nada porque precisamente pasa esto, ¿no? No se logró llegar a quién o quiénes estuvieron detrás de esto.
Mira, mi mirada sobre estas cosas es la siguiente. Primero, quien tiene que esclarecer un atentado es la policía y los servicios de inteligencia.
Exacto.
Son los que estudiaron para eso. Son los que se formaron para eso. Un juez, en este caso la Corte Suprema, y la verdad que estudió derecho. Entonces, la verdad no es, su eje es verificar que haya legalidad en la investigación. Ahora, para mí la clave estuvo en que el gobierno de Carlos Menem quiso dar vuelta a la página. Cuando esto pasó, dijo, bueno, que Israel ya se ocupará de los terroristas, dejemos esto así. Un gravísimo error, porque 2 años después vino un atentado tremendo contra Lamia con 85 muertos. Entonces, la impresión que yo tengo es que no hubo una verdadera voluntad política. En su momento, en la causa judicial, está incluso que el atentado fue como una venganza contra Carlos Menem, porque Carlos Menem durante la campaña electoral había prometido asistencia nuclear a Irán y asistencia misilística a Siria. Y cuando llegó al gobierno, no sé si ustedes saben, pero dio un vuelco completo y se alineó con Estados Unidos, al punto que mandó unas naves al Golfo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay en la causa judicial son testimonios que van para ese lado. Nunca comprobado igual, ¿eh? Nunca comprobado. Fue tan mala la investigación que tampoco se pudo comprobar eso.
¿La investigación fue mala como producto de esto, quizás, de esto que decís, del olvido, de pasar a otro tema?
Exactamente, sí. Para mí sí, esencialmente. No fue un gobierno que hiciera reuniones de gabinete para saber en qué estaba la investigación, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, Tuni, si bien no se investigó aquí, o sea, el gobierno argentino no investigó, ¿vos tenés conocimiento que gobiernos extranjeros hayan estado investigando, por supuesto, no de manera oficial en nuestro país, ¿no? Sino habiéndolo hecho de manera particular, enviados
y
demás?
No, se los invito a venir, pero cualquiera que viene, viene con intereses, con intereses políticos. Entonces, la verdad, tampoco es muy, muy confiable lo que... Pero además te digo, en el fallo de la Corte, donde ellos resumen cómo fue el atentado, dicen, y acusamos a Hezbollah en virtud de los informes de inteligencia, en virtud de... ¿Me entendés? O sea, mucha... de que tal experto norteamericano, de que tal, o sea, está lleno de opiniones extranjeras la investigación.
Tuni, ¿cuánto hay de relación a propósito de lo que pasó con la muerte del hijo de Carlitos Menem Jr., digamos? ¿Hay relación? ¿Se lo puede linkear o no?
No, para nada, no. También estudié muy a fondo la causa de Carlos Menem Jr. Para mí, indudablemente, Carlos Menem Jr. manejó de forma imprudente su helicóptero y se llevó por delante los cables. No hay ni un solo rastro, ni de disparos, ni de nada que tenga que ver con eso. Y la realidad es que la justicia dictaminó eso. El juez Villafuerte Russo dictaminó eso, después la Cámara estuvo de acuerdo y después la Corte estuvo de acuerdo. Y simplemente se reabrieron por pedido de Zulema en la causa varias veces. Por ejemplo, Zulema decía que el cadáver que estaba en el cementerio islámico no era el de Carlitos. Eso se hizo una pericia y se comprobó que sí es el de Carlitos, que le faltan algunos órganos que siempre se reservan en las autopsias para seguir estudiando, pero no más que eso, el cráneo es de Carlos, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy está casi terminado ese debate, diría yo.
Y en su momento, inclusive, entre otras versiones, seguramente recordás que habían dicho hubo disparos que quedaron registrados perforando la base del piso de esa nave y demás, pero ¿qué hay de cierto en eso?
No, hay una pericia de la gendarmería diciendo que había rastros de metales compatibles con los que tienen... con los que tienen balas, pero lo que ocurrió es que las primeras pericias, que son las más importantes, se hicieron con el helicóptero, digamos...
allí en el campo todavía.
Enseguida después de la caída. Y esto después se mandó todo a un depósito donde estuvieron sin ningún control ni nada por el estilo. Y entonces la realidad es que todos los testigos dicen que Carlitos venía como jugueteando con el helicóptero, con, me parece que una chica, digo me parece porque nunca se terminó de definir quién estaba en ese vehículo, que iba en un Fiat Uno, porque él andaba por encima de la ruta.
Claro, venía con Ultra.
Claro,
claro.
Entonces jugueteaba ahí.
Y que se llevó por delante parte del tendido eléctrico que no lo vio o algo así por el estilo, fue
claro,
la versión en su momento.
El helicóptero estaba bien,
claro.
Volaba perfecto, solo que hacía un poco de jugueteo, se iba demasiado bajo porque jugueteaba, insisto, con quien estaba en ese auto.
Tuni,
bueno, esa es la situación. No veo relación.
Ahí está. Bien.
Volvemos a estos 30 años del atentado. Digamos, nos paramos hoy teniendo en cuenta todo ese bagaje de información. ¿En algún momento se va a saber o va a haber responsables que la justicia condene?
Y no creo. Pasaron 30 años, a menos que aparezca un arrepentido que sólidamente cuente cómo se hicieron las cosas, digamos, lo veo difícil, lo veo muy difícil. Hay dos teorías alrededor de esto. Primero, Estados Unidos en su momento, en aquel entonces, no le daba tanta bolilla al terrorismo, recién a partir del ataque a las Torres Gemelas en 2001. Los atentados fueron en 1992, el de la Embajada de Israel, y en el 94 la AMIA. Entonces, hay la idea de que pequeños grupos, que lo hemos visto en Europa en los últimos tiempos, alrededor de una mezquita se van radicalizando, y entonces no es una gran organización, son pequeños grupos. Entonces, esa es una teoría. La otra teoría es que no, que un Estado como Irán o Siria estuvo detrás del atentado. Hay un poco, digamos, no está esclarecido, como la investigación fue tan mala, no se puede decir realmente quién estuvo detrás de todo esto. La verdad, no. Insisto mucho en la compra de la camioneta. La camioneta se compró con un documento brasileño a nombre de un hombre que se llamaba Gribeiro da Luz, y que el vendedor de la camioneta dice que tenía acento brasileño, además. Y esto, para mí, es posible que haya venido un grupito de Brasil, de los que así son muy fanáticos, y que ellos hayan venido a poner el explosivo. Me parece que es una hipótesis aceptable. Es de las pocas cosas que hay ahí dando vueltas.
El hecho, y lo remarcás también en tu investigación, el hecho de que, al igual que en el atentado de la AMIA, justamente en ese momento o en ese rato, quienes tenían que estar custodiando el edificio no se encontraban allí en sus puestos, entonces, más allá de que podían o no haber fallecido producto de los atentados, no había controles, no había seguridad en el acceso a estos edificios. ¿Puede llegar a significar algo?
Que debían estar en la custodia de la Embajada de Israel, no estaban, y los dos de la AMIA estaban sentados en un patrullero. Uno había ido al baño incluso, y el otro estaba sentado en un patrullero. No me suena a complicidad, me suena a lo que eran esas custodias, un desastre, una vergüenza.
Sí, el hecho de tenemos que estar aquí enfrente y mientras tanto vemos cómo aprovechamos el tiempo, algo más.
Exactamente,
o menos así.
Sí, tal cual, sí. Hoy en día, te diría que estarían chateando por el celular. Es decir, se presta poca atención en esas custodias, son demasiado rutinarias.
Y eran épocas en las que no había cámaras ni en vía pública ni en los domicilios o comercios particulares, así que imposible saber exactamente qué pasó.
Tal cual, tal cual. Y después, por lo menos en la AMIA, después de la muerte de Nisman, recién después, la investigación de Nisman fue malísima también, la procuradora Gilles Carbó nombró un equipo de 3 fiscales que la verdad laburaron muy bien y empezaron a utilizar la genética y empezaron a utilizar una tecnología muy moderna. Y entonces tomaron, por ejemplo, los restos que había en los fallecidos, los restos metálicos de la explosión, y hicieron un análisis. Y con eso concluyeron que efectivamente lo usado fue una camioneta Traffic en la AMIA, una Ford F-100 en el caso de la Embajada de Israel. Pero ellos certificaron, digamos, mucho, con mucho más seriedad, mucha más seriedad.
Tuni, te agradecemos muchísimo. Estábamos ahí, si quedaba alguna pregunta más, pero no, ha sido muy, pero muy generoso. Gracias por tu tiempo.
Por favor, un beso.